Muy buenos días, esta es la traducción al español del sermón del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 19 de mayo de 2024, titulado Misión Multidireccional, basado en los pasajes de Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 49, y de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 7 a 9, escrito por Justin Gill. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Muy buenos días a todos, gracias por invitarme hoy. Es genial estar de vuelta en Harper por segunda vez este año. He estado esperando adorar con todos ustedes. Antes de continuar, un poco sobre mí. Nací y crecí en el norte de Pakistán, una hermosa parte del mundo, como usted puede ver en la presentación que estoy realizando aquí. Llegué a Cristo como mi Señor y Salvador en enero de 1992, durante la Escuela Bíblica Vocacional en mi iglesia, dirigida por un misionero estadounidense en ese momento. La iglesia en Pakistán, en la que crecí, es parte de la AEC, la Asociación de Iglesias Evangélicas, plantada por TIM, la misión de la Alianza Evangélica, como parte de una estrategia más amplia para alcanzar a los musulmanes y cristianos pakistaníes. Las iglesias AEC tienen un modelo muy similar al del FIEC, Fellowship of Independent Churches, la comunidad de iglesias independientes, en el Reino Unido, donde ahora sirvo y trabajo como gerente de tecnología de información. Estoy casado con Ángela, que por herencia es inglesa y escocesa. Vivimos en un pueblo llamado Kibworth Bishamp, en Leicestershire. El enlace escocés es mi suegra, que es genial y le encanta comer haggis. La misión multidimensional, el marco estratégico de comisión de Dios. Los dos pasajes que se leen hoy son conocidos como la Gran Comisión. Sin embargo, hoy voy a usar un nuevo título. Esto se debe a mi calificación en desarrollo y planificación de proyectos. Lo veo como un marco estratégico de comisión que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Antes de sumergirnos en los detalles de las Escrituras, quiero citarles las palabras de alguien cuya vida como misionero, me parece fascinante e inspiradora. Hay muchas religiones, no hay más que un evangelio, porque las religiones son la búsqueda de Dios por parte de la humanidad. El evangelio es la búsqueda de Dios por la humanidad. Uno es de la humanidad a Dios y el otro es de Dios a la humanidad. Esto fue escrito por Stanley Jones en su libro Gandhi, Retrato de un Amigo, y esto está en la página 52. Se trata de un hombre que a la edad de 23 años, en 1907, decidió convertirse prácticamente en parte del marco estratégico de Dios. Sin ninguna orientación, le dieron un billete de ida para subirse a un barco de Nueva York a Bombay, hoy llamado Mumbai. El viaje duró 6 semanas. De hecho, se le dio el nombre del destino de la misión, pero llegar ahí dependía de él. Esta era una forma aceptada de comenzar la obra misionera en aquellos días. Este joven era E. Stanley Jones. Jones se comprometió de por vida a seguir el marco estratégico de Dios. Antes de examinar los pasajes, ¿hay alguien en su congregación que haya estado en el campo misionero? El primer pasaje que leemos, Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, da una visión general de la vida de Jesús y su muerte en la cruz por nuestros pecados y la muerte vencida como lo profetizaron los profetas, como por ejemplo en Isaías capítulo 53. Jesús enfatizó que esto no sucedió en el vacío. Esto fue para abrir una puerta de perdón con nuestra fe en Jesús, porque Él es el único que puede perdonar. No necesitamos ningún otro medio, no más sacrificios de animales por nuestros pecados. La buena noticia es que no necesitamos cargar con nuestra culpa. Esta es la noticia que tiene que dar la vuelta al mundo. El segundo pasaje de Hechos, capítulo 1, da de nuevo un relato de Jesús y sus discípulos, en el que Jesús da una respuesta abstracta a una pregunta muy concreta. Leámoslo una vez más. Él les dijo, «No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Esto podría sonar como una respuesta abstracta en ese momento para los discípulos porque no sabían lo que se les venía encima. También es importante entender la pregunta porque todo el libro de Hechos es la respuesta a esta pregunta. Leamos esto. Cuando se hubieron reunido, le preguntaron, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Hechos capítulo 1, versículo 6. No se nos dice qué discípulo hizo esta pregunta. Parece que, como grupo, todavía sienten curiosidad por el futuro. Les quiero proporcionar otra cita. Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Esto lo dijo el actor Bruce Lee. No es una pregunta tonta. Jesús podría haber dicho, «¿En serio? ¿Cuánto tiempo llevan conmigo y siguen haciéndose la misma pregunta de siempre?». Hay otra forma de ver esta pregunta y la respuesta, es decir, en la relación de liderazgo y mentoría, Jesús fue paciente y receptivo a las preguntas de sus discípulos, porque Jesús sabía que esta indagación llevaría a los discípulos a valiosas experiencias de aprendizaje. En segundo lugar, sabiendo que los evangelios, entendemos que Jesús era bastante bueno para responder preguntas específicamente a la persona detrás de la pregunta. La pregunta sugiere que los apóstoles todavía tenían expectativas de un reino físico para Israel, una tierra prometida para los israelitas que fue prometida a sus antepasados. Esto sería muy parecido a como, ya llegamos, tenemos prisa de llegar ahí. Una de las verdades que los discípulos aún no pueden comprender, como está en Juan capítulo 16, versículo 12, es que el reino de Dios es más que solo Israel independizándose de Roma y siendo una nación soberana nuevamente. Seguramente la respuesta de Jesús a la pregunta no les dio mucha claridad. De hecho, todo el libro de los Hechos es una respuesta práctica a la pregunta. Hay tres eventos importantes en Hechos que creo que merecen nuestra atención y que explicarían la respuesta de Jesús. Recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para obtener guía y fortaleza. Esto está en Juan capítulo 14, versículos 25 al 26. En la conversión de Pablo, una conversión a 360 grados, en el camino a Damasco, una persona improbable se vuelve a Jesús. Esto está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. La visión de Pedro y los no israelitas recibiendo el Espíritu Santo. Esto está en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Discípulos enfrentando persecución y muerte. Santiago, hermano de Juan, asesinado y el escape milagroso de Pedro en Hechos capítulo 12. Todo lo anterior para llevar a cabo el marco estratégico de la comisión fue la respuesta a la pregunta. No entraremos en los detalles de estos puntos, pero lo animo a que lea todo el libro de los Hechos para entender la pregunta y la respuesta que dio forma a este marco. Importante para nosotros en el contexto actual. ¿Sigue siendo válido este marco estratégico de la comisión? Yo diría que sí, porque proporciona un marco para la misión directa y la misión inversa. Dentro de este marco necesitamos conocer nuestro propio Jerusalén, que puede resultar más difícil, lo que puede requerir la ayuda de los hermanos y hermanas de Judea y Samaria y de los cristianos de los confines del mundo. o ayudamos directamente a iglesias en otras partes del mundo. El marco exige que hagamos algo que sea humanamente posible al salir con fe fuera de nuestra zona de confort y luego que Dios haga lo imposible. Pero la condición es que traigamos nuestros 5 peces y 2 panes y Dios hará el resto. El marco requiere que seamos proactivos y reactivos, dependiendo de la situación. A veces necesitamos reaccionar ante una emergencia para satisfacer las necesidades de una iglesia en otras partes del mundo. O tal vez ensuciándonos las manos de manera proactiva para compartir la razón de la esperanza por la que vivimos. En las palabras de Stanley Jones, y usando el versículo que está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: pero yo veía la salvación, no como un logro a través de los esfuerzos de uno, sino como un logro a través de la gracia. Llegué a Cristo moral y espiritualmente, en bancarrota, sin nada que ofrecer excepto mi bancarrota. Para mi asombro, me tomó, me perdonó e hizo que mi alma feliz cantara a lo largo de los años. Por gracia fui salvo por medio de la fe y no por mí mismo. Fue un don de Dios. Nuevamente, esto lo escribió Stanley Jones en el libro Gandhi, Retrato de un Amigo, y esto está en la página 50. Mis hermanos y hermanas, la pregunta a la que nos enfrentamos hoy no es muy diferente de la que hicieron los discípulos. Miramos alrededor del mundo y en nuestras vidas, y estamos justificados para preguntar. Es decir, Jesús, ¿cuándo vas a regresar para establecer tu reino eterno donde no habrá más muerte, sufrimiento, llanto o dolor? Como está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Sí, volverá. Hasta entonces la respuesta sigue siendo la misma porque el marco estratégico de comisión aún no está hecho o finalizado. Y cuando Él regrese, lo elogiará a ti, Iglesia Harper, por lo que está haciendo, alcanzando a las naciones. Oremos. Que Dios les bendiga.